Bienvenidos una semana más al podcast de José Ángel Rubio. Y esta semana, pues tenía ganas de hacer algo diferente, algo de que no he hecho, pues ya no recuerdo cuándo fue la última vez. Pero creo que ha llegado la hora de un poco estresar la creatividad de un podcast y hacer una review de un producto sin verlo. Bueno, todo esto te lo vas a tener que imaginar a medida que te lo cuento, pero es que este producto me ha dado mucho que pensar sobre cuál es el futuro de las cámaras. Sí, ¿cuál es el futuro de las cámaras? ¿Realmente todos tenemos una cámara que satisface el 90% de las necesidades? ¿La cámara de tu smartphone que llevas siempre en el bolsillo? ¿O realmente no es 90, es menos? Hablemos de esto en detalle. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de reviews, hablamos de edición y sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Bueno, sobre todo hablamos de drones, menos en esta ocasión que vamos a hablar de reviews. ¿Y cuál es la review que estás pensando contarnos? Pues supongo que a estas alturas ya lo sabes por el título. Se trata de la Insta360 Go 2. Y tengo que contar un poco la historia de cómo ha llegado esta cámara a mis manos y cómo ha acabado haciendo un podcast y haciendo un TikTok y haciendo un vídeo con un montón de información. Porque realmente no quería hacer nada de esto. Cuando me contactaron me dijeron, la vamos a sacar en abril, por favor, échala un vistazo, juega con ella y haz un vídeo de lanzamiento. Y no quise hacerlo. Les dije que no, que tenía otros proyectos entre manos y que no quería hacerlo. No quería diversificarme tanto. Hombre, estas son las cosas que ocurren. Cuando sale un producto, salen todos a la vez. Y en esa ocasión estaba el Air 2S y quería concentrarme un poco más en él porque creo que pegaba más con la temática de este canal. Pero a pesar de todo, pasaron las semanas, pasaron los meses y siguieron insistiendo. Por favor, prueba nuestra cámara, por favor, que es muy buena. Échanos una mano como nosotros te la echamos a ti al principio. Y tengo que reconocer que ahí, la verdad, es que tuve que darles la razón. Sí, ellos me apoyaron mucho cuando era más pequeño. Y como suele decirse, de bien nacido es ser agradecido. Y llegó el momento de decir, bueno, de acuerdo, venga, mandármela y tenéis razón. Creo que le daré una oportunidad. Pero en mi cabeza, en mi interior, todo estaba pensando que esta cámara no me hace la particular ilusión. Además, a vosotros tampoco. Si veis todos los vídeos que tienen relación con Insta360, todos tienen un tirón bajísimo. A nadie le llama la atención. Y eso que son productos que le pegan con bastante intención, todo hay que decirlo. Todo el producto, ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, hablemos de la Insta One R. La Insta One R, la primera cámara modular, es una innovación en toda regla, todo hay que decirlo. Y además hicieron la valentía de sacar un montón de módulos, de sacar el módulo Twin, el módulo, por supuesto, 360, el módulo cámara de acción. Después hicieron un acuerdo con Leica y sacar un sensor de una pulgada para una cámara de acción. Le pusieron un montón de empeño. Todo hay que decirlo y todo hay que reconocerlo. Pero por algún motivo intuyo, por las formas en las que uno lee el mercado, que no han conseguido unas ventas espectaculares. Todos van a destronar a GoPro, que no es que digamos que está pasando por sus mejores momentos, la verdad. Desde el día que metió la pata con su karma, pues no ha levantado cabeza. Todo, cada año se trata de sacar una generación nueva, pero si es que te pones a pensar y sí, bueno, tener una nueva GoPro puede significar el momento de actualizar la tuya porque sea vieja. Pero realmente no es nada emocionante, no hay nada innovador, todo es incremental. Así que, ¿por qué todos los fabricantes se empeñan en meterse en la tarta de las cámaras de acción? Esa es la gran pregunta que quiero, de la que hablemos en general en este podcast, a la par de que te hable de esta cámara. ¿Y qué es esta cámara? Pues esta cámara es del tamaño de, pongamos, un dedo pulgar, donde se entrega en esta ocasión con una carcasa. Con una carcasa y con varios accesorios. Uno de ellos es un collar magnético, que está pensado para que lo lleves por dentro de la ropa y que esta cámara lo pegues en el pecho. Y de esta forma, pues tengas una perspectiva nueva. Que la verdad, si habrás visto, si has visto mi vídeo de YouTube, pues algún ángulo interesante pueden traer. Se parece mucho a un videojuego, es lo que decía en el vídeo. El hecho de que te veas tus manos, pues da una perspectiva curiosa, no está mal. Después se incluye un clip que lo puedes poner tanto en tu pantalón, como en una gorra, como en el lateral, como en el frontal, en todo lo que puedas ponerle un clip. También un pequeño pie donde es orientable y que puede servirte para hacer un time-lapse. Y se acabó. Y aquí es donde veo una grandísima oportunidad perdida. Porque, amigos de Insta360, seamos realistas. Yo entiendo que quieras incluir todos estos accesorios porque van a dar esos ángulos nuevos de los que todo tu marketing se está basando a la hora de lanzar y de promocionar este producto. Pero es que todo el mundo ya tiene toneladas de accesorios del mundo GoPro. Y lo más curioso es que ellos venden un accesorio para colocar esta cámara en el mundo GoPro. Así que, ¿por qué no habéis incluido eso? Habéis perdido una oportunidad de oro. Porque he hecho pruebas con un dron FPV de lo que ya hablaremos más en este podcast. Sin embargo, la carcasa donde va alojada esta cámara, eso está muy bien pensado. Está muy bien pensado porque pueden ser dos cosas. Una es el cargador. Imagínate que son el concepto de los AirPods. Tú guardas tus auriculares en la funda y esa funda a la vez carga la batería de tus AirPods. Ese concepto es exactamente igual de el que tiene esta cámara. Pero además tiene una pantalla donde de esta manera ves todo lo que está grabando. Eso es algo que se agradece mucho porque muchas veces este botón frontal realmente es imposible memorizar cuando le tienes que dar una pulsación, cuando tienes que dar dos. Si estás haciendo dos, está haciendo fotos, está haciendo un timelapse, es confuso. Hasta que lo pones en esta carcasa y con la conexión de la pantalla, entonces sabes exactamente qué está pasando. Y aparte de eso, es un control remoto. Si tienes tu cámara colocada en cualquiera de los otros accesorios y quieres saber qué está pasando, pues con esta carcasa puedes tener el control de tanto la configuración como de empezar a grabar, parar y todo esto. Así que eso en particular sí que me ha gustado. Eso está muy bien pensado, porque realmente no ocupa mucho, lo llevas siempre encima, tienes tres cargas enteras de energía para esta cámara y la verdad es que no cuesta nada llevarlo encima. Tiene algunos fallos de diseño, que supongo que eso se darán cuenta para las versiones siguientes, como que el tornillo del trípode que tiene en la parte inferior pues está demasiado cerca del USB-C y no lo puedes usar a la vez, es imposible. Deberías elegir un alargador del tornillo de trípode, elegir un cable USB-C en ángulo recto y entonces en ese momento es cuando podrías usarlo. Pero bueno, quitando estas cosas que son las que supongo que a todo el mundo le hace tirarse de los pelos. Es como cuando termino un vídeo y empiezo a editarlo y veo que está lleno de errores. Esas cosas ya no tienen solución. Tendrías que grabarlo todo otra vez y normalmente no tienes tiempo. Supongo que esas cosas también les pasa a los ingenieros cuando sacan a la luz sus productos. Pero bueno, quitando todo eso, tengo que reconocer que a medida que ha pasado el tiempo, esta cámara me ha ido seduciendo cada vez más. Sí, porque por una razón muy sencilla, porque es pequeña. Y en ese momento es cuando me ha venido a la cabeza cuál es la siguiente cámara de acción. ¿Realmente hay hueco en el mercado para tener una cámara de acción? ¿Realmente hay mercado para eso? Porque ponte a pensar, ya nadie se compra GoPros a no ser que tengan un uso muy concreto. Ponte que te vas a bucear, ponte que vas a montar en moto, ponte que tienes un dron FPV. Son usos muy concretos los que te hacen disparar el bolsillo y lanzarte a por una cámara de acción. Pero cámara generalista, como cuando dio la campanada a la GoPro, eso ya no existe, porque ya tenemos todos una grandísima cámara en el bolsillo, que es la de nuestro smartphone. Así que, cuando estos fabricantes quieren meterse en esta tarta, fíjate todo lo que hacen. Para empezar, promocionan el producto como si fuera un producto familiar. En todos los vídeos promocionales salen niños, familias, animales de todo tipo, el campo, una hierba increíblemente verde y todos son felices y contentos como un anuncio de Fonvella. Por cierto, los que me escucháis de fuera de España, Fonvella es una marca de agua mineral donde todos los anuncios es el estereotipo de familia feliz, llevada al extremo. Así que todos incluyen eso porque quieren llamarnos la atención en ese sentido como cámara casual. Pero por otra parte, todos incluyen deportes de riesgo. Deportes de riesgo que normalmente no están al alcance de nosotros, como son los hombres pájaro, o como es paracaidismo extremo, o como es saltar por un risco donde probablemente solo lo hace Sam Calder, Willy Fox y alguno más. Así que eso también está por ahí incluido para darnos la idea de que es una cámara de riesgo que aguanta todo lo que le eches. Por otra parte, luego nos dicen que no tienes que utilizar nada más, que tiene inteligencia artificial para editarla por sí sola, que simplemente le das al botón de grabar y tú te olvidas de todo. Todo lo demás se va a poder compartir, todo lo demás se va a poder editar, te va a quedar un material espectacular y no tienes que hacer nada. Por cierto, eso es imposible, no te lo creas nunca. Cualquier fabricante que te promocione un producto así te está mintiendo. Es imposible. Para hacer algo creativamente bueno se necesita un montón de práctica y un montón de tiempo y un montón de esfuerzo, la verdad. Y creo que un montón de talento también. Y lo más curioso de todo esto es que realmente estos productos tampoco quieren dejarse de lado al usuario pro, al usuario que ya sabe un poco, al usuario que puede llegar a hacer ajustes en estas cámaras para hacer cosas un poco más avanzadas. Poner filtros de densidad neutra, tocar los valores en manual y un montón de cosas. Entonces, también se les hace un guiño a este tipo de personas. Se incluyen una serie de combos donde vienen estas cosas, se incluyen un montón de configuraciones en la edición después para que parezca la cámara más polivalente del mundo. Y en este momento es cuando nos encontramos ante la gran confusión del que ya estos productos llevan en la gente. Y es que realmente no sabemos a quién va dirigido. ¿Esto a quién va dirigido? ¿Es para el usuario novel? ¿Es para el usuario avanzado? ¿Es para el usuario híbrido? Entonces el avanzado te lo dejas fuera. No te lo dejes fuera porque fíjate, le puedes poner filtros de densidad neutra, puedes cambiar realmente la compresión de esta cámara, puedes hacer muchas cosas. Entonces es muy complicada. No es complicada porque mira, simplemente con que le des a este botón, él lo edita y te lo sube a tus redes y no tienes que hacer nada. Entonces, como digo, eso es imposible. No se puede contentar a todo. Mucho me temo que una cámara de acción se ha convertido en un producto que lamentablemente es un producto especializado. No es un producto generalista. Y por tanto, no puedes lanzarlo como un producto generalista porque la gente se va a perder. No lo va a entender. Fíjate cómo el mundo de los drones no es así. Aun siendo generalista, es concreto. Porque tienes un abanico de cámaras, en este caso las cámaras que están en los drones, pero está claro cuál es la utilidad de un dron. Con las cámaras de acción estamos metiendo la pata, más bien los fabricantes están metiendo la pata a la hora de hacer el marketing de ellas. ¿Y sabéis cuál es el gran problema que le veo al hacer todo esto? Pues el problema es que entonces estas cámaras se van de madre de precio y entonces sí que sí, esto es un auténtico bluff. No funcionan, como probablemente le ha pasado hasta ahora a todo lo que ha sacado Insta360. Que conste que me gusta mucho esta marca, que necesitamos fabricantes atrevidos como ellos, que sean innovadores y que saquen cosas como lo que están haciendo. Y me da profunda rabia que no tengan el éxito que se merecen por el simple error de querer contentar a todo el mundo. Porque como digo, cuando sacas una cámara donde quieras disparar a todas partes y contentar a todo el mundo, a satisfacer la demanda de toda esa gente, el precio se pone los 300 eurodólares, como pasa con esta cámara, la edición sencilla, y entonces ya no merece la pena. ¿Quién se iba a gastar eso cuando ya tiene una cámara que le da el 70%? Para cubrir el 30% restante que necesita la especialización, entonces ya se va a una GoPro, no se va a probar cosas raras de estas. Así que esa ha sido un poco mi lección aprendida en probando esta cámara. Como digo, a pesar de todo, me he divertido mucho usándola y no ha habido conflicto. Eso es otra de las cosas que valoro mucho últimamente. Por ejemplo, la Sony A7S3. Es una cámara donde todo ha sido sencillo, todo es natural, todo el uso es una relación sin conflicto. Todo empieza a darte lo que tú le vas pidiendo y conforme vas aprendiendo, la cámara te va dando más y te das cuenta que tiene mucho guardado para cuando vayas avanzando. Y en este sentido es lo que ha ocurrido con esta cámara. Ha sido sencilla de usar, ha sido intuitiva. Tiene sus cosas, como digo, ese botón que es confuso y la aplicación todavía tiene errores y muchas veces no sabes qué firmware estás usando, si estás en el último o no, si estás en la mejor resolución posible. Por cierto, sobre la resolución también tendríamos que hablar mucho porque esta cámara no graba más de 1440p, que básicamente es 2,7K, pero realmente, ¿por qué no han metido una cámara 4K en esto? ¿Por qué el material que se ve en tu smartphone es perfecto, pero el que sacas para un vídeo ya no tanto? Porque estábamos hablando de una compresión demasiado elevada y de una nitidez demasiado forzada y de unos colores ligeramente irreales. Entonces parece ser que todo esto se quiere poner todo el peso para el mundo móvil y dejar un poco el desktop. Entonces si te dejas al desktop ya te estás dejando a los pro. Y volvemos otra vez a este ciclo infinito donde no podemos concretar muy bien qué es esta cámara. Mi conclusión de todo esto es que esta es una gran revisión de la versión anterior. Creo que cámaras diminutas tienen un espacio en el mundo de las cámaras de acción y que creo que este concepto debe seguir avanzando. Y creo también que las cámaras de acción se han convertido en cámaras de nicho. Así es, las cámaras de nicho probablemente tengan un sentido. Cámaras, pongamos, especiales para FPV, pero ¿cuántas veces se está demandando eso? Muchos fabricantes me podrán decir, sí, claro, pero es que el mercado es pequeñísimo. Bien, esos son los nichos. Y como viene diciéndose habitualmente, los ricos están en los nichos. Así de claro, no hay nada que haya sido capaz de sustituir a la GoPro Session. Ni siquiera GoPro ha hecho esa cámara. Si alguien pudiera hacerlo, estaría bien. Quizás Insta360 tuvo una idea así, haciendo una cámara modular. Quizás exista un fabricante donde cree una cámara modular, donde un módulo sirva para una cosa y otro módulo sirva para otra. La unión de dos módulos sirvan para otra. Entonces ahí quizás podríamos estar hablando de algo. Pero creo que las cámaras de acción son cámaras de nicho y eso lamentablemente es el futuro de este tipo de productos. Pues nada más, hasta aquí es donde quería llegar en esta ocasión. También decirte un par de cosas más. El motivo por el que he decidido también hacer una review de esta cámara es porque hay una promoción de Insta360 donde tiene descuentos tanto en la One X2 como en la One R. En la Go 2, esta de la que os hablo, no hay descuento, pero quizás te interese echar un vistazo a los otros. Se acerca el verano y quizás necesites ese uso en particular de una cámara de acción que hemos dicho, y este sea un buen momento para usarlo. También quería recordaros que sigue vivo el sorteo del Air 2S con motivo de los 100.000 suscriptores. Así que echa un vistazo también a la descripción de este podcast o al vídeo en cuestión, porque tenemos hasta el 20 de junio donde el sorteo se completará. Sorteo mi propio Air 2S. Y mucha gente me dice, si me das el tuyo, me lo firmas. Bueno, si el ganador decide que se lo firme, por supuesto se lo firmo, pero en principio no. Si alguien lo quiere limpio, es así como es el premio. Y nada más, gracias por estar ahí una semana más, gracias por todo el apoyo que me habéis dado en el podcast anterior, es algo que valoraré siempre, y cuida de los tuyos, que aún tenemos mucha cuerda que contar. Lo dicho, gracias por estar ahí y hasta pronto. Adiós. We'll be right back.